Daniel Santoro, acá Luisa Balmagia y en Bonn. ¿Qué hace?
¿Qué tal? ¿Cómo van?
Más o menos lo conté.
Sí, sí, digamos que sí. Hay que agregar que yo en realidad no soy el que tuvo la idea, fue Alejandro Marmo, que es un escultor que trabaja con hierros y bueno, y yo lo que hice, me sumé al equipo, me propusieron sumarme al equipo para hacer el diseño, digamos.
Daniel,
no te salió porque... mal, ¿eh?
No, bueno.
Pero digamos, porque son es una misma Eva y son dos Evas esas que están allí en el edificio del Ministerio de Salud o Desarrollo Social.
Así es, sí, sí. Son dos porque, bueno, esa fue una idea de Cristina, más bien. Porque al principio iba a ser solo una, que es la que mira, digamos, al obelisco. Y claro, es la Eva de con voz propia, la Eva que formula reclamo revolucionario, la Eva que llama, que enfrenta los poderes, y por eso mira hacia el norte precisamente, y tiene su micrófono, entonces es como con la boca bien abierta, es como que uno puede escucharla, ¿no? El dibujo, uh-huh. el diseño da para eso. Y entonces del otro lado quedaba el edificio, digamos, sin emblema. Pero entonces ahí donde surgió la idea, Cristina propuso, digamos, de hacer la otra. O sea, poner los dos íconos que son la definición, digamos, de la tarea política de Eva Perón, ¿no? La del reclamo, la revolucionaria, y la Eva de que tiene la mirada sobre los pobres, ¿no? Sobre
la de los descamisados, la Eva que recibe a los que vienen del sur, de los...
Exactamente. Y eso es uno de un uso para el edificio muy interesante, porque esa cara del sur nunca, digamos, estaba vista, siempre se fotografía desde el lado norte. Y bueno, incluir ahí a esa Eva, que es la Eva de maternal, si se quiere, la Eva de los cuidados, la Eva de la ciudad infantil, la Eva de los únicos privilegiados. Por eso esa Eva tiene la sonrisa y tiene los ojos más pregnantes. En uno está la boca, que es la que formula el discurso, ¿no? La increpa. Y en la otra es la mirada, ¿no? Por eso es más maternal. Y entonces esa es un poco la idea, fue que un poco la ideología, digamos, de ese trabajo.
Yo digo, en estas historias, te voy a preguntar a vos, no solo como el que la diseñó y estuviste desde el principio hasta el final y nos diste la posibilidad de ser testigos. Decímelo y lo vas a decir con toda tu honestidad. ¿Qué sentías cuando estaba apagado? ¿Cómo se puede pensar la Argentina? Después me hablan de grieta. ¿Qué te pasaba a vos?
Porque
vos
sí, bueno, yo vivo ahí cerca. Sí, ¿no? Paso todos los días y cruzaba siempre
el 9
de julio. Decime. Así que sí, bueno, es una especie de desolación, ¿no?
Desolación.
Que es como... querer negar algo que está que es tan grande, que es tan evidente, y bueno, es como una especie de hacer un pequeño daño, ¿no? Como diciendo, bueno, pero no la ilumino, ¿no? Entonces a la noche no se va a ver mucho, igual se ve, pero claro, es una especie de querer ocultar un tremendo bosque, ¿no? Que con una pequeña cosita digamos que se piensa que con eso por lo menos se hace un pequeño daño. Esa es la miserabilidad, ¿no? De pensarlo de esa manera, porque ni se olvidó ni nada, o sea, simplemente se quedó a oscuras, qué sé yo, es una pequeña venganza, no sé. Eso, Eva supera todo eso, y bueno, y el tamaño del ícono del que estamos hablando ya se había impuesto, o sea, ya es algo que está incorporado a la geografía de la ciudad, tiene una lectura, una escala de lectura similar al obelisco, y entonces no se puede negar eso. Los turistas ya la tenían incorporada como la fotografía de...
¿Y en qué estás trabajando ahora, Daniel?
Y estoy trabajando en este momento una serie con los bares de la ciudad, o sea, los bares en realidad... tratando de reconstruir las conversaciones a través de las imágenes, de todas las conversaciones con las que uno se alimentó, ¿no? Como que, digamos, constituyeron mi arsenal simbólico, y un poco uno se olvida todo ese mundo en donde se crió. Íbamos a la noche ahí a tener charlas, esperábamos encontrarnos con determinadas personas, nos encontrábamos con otros y a la larga nos encontrábamos con el que queríamos encontrarnos. La Avenida Corrientes, estoy hablando, ¿no? Y algunos de esos sí. bares, y sobre todo La Paz, La Giralda, después los 36 Villares, la Academia. Digamos,
eso habla de una época, Daniel, claro. Que te interrumpa, de una época particular, porque yo lo que quería saber es cómo estás. La pandemia, ¿te sugirió algo para pintar?
Sí, bueno, eso precisamente, ¿eso? ¿No? Precisamente esa imposibilidad de ir al bar, que yo lo sigo practicando en otros bares, porque ya estos de los que estamos hablando incluso están cerrados, ¿no? Incluso fueron víctimas también de la pandemia, como el caso de La Paz, pero porque La Giralda creo que cerró un poco antes. Pero entonces, claro, esa imposibilidad es la que me hacía viajar un poco y reconstruir esos espacios, porque yo siempre mi trabajo empieza en cierto modo en el bar, ¿no? En unos libros de apuntes que tengo, que hago siempre, y que ahí hace un poco empiezo a tener la idea de lo que voy a hacer después más en forma de pintura, en el taller. Y entonces el bar es como un lugar de trabajo, y no poder ir, bueno, es una cuestión, ¿no? Es como un faltante. Y entonces reconstruir unas pinturas, y está bueno, eso, hay una serie así donde aparecen los personajes más connotados y toda la gente que con la cual discutí, hablé, me alimenté, digamos.
Mirá lo que son aprendí. Las coincidencias de otra manera de encarar la cultura o la misma. Hace unos días se murió Horacio González.
Sí, exacto.
Y Horacio González, todos los estudiantes o los compañeros del camino, de las facultades, las universidades sobre todo, lo recuerdan siguiendo las clases en los bares y en los cafés.
Claro.
Una cosa era el auditorio, el aula más grande, el aula más chica, pero después todo se complicaba maravillosamente en la discusión de los bares y café de Buenos Aires.
Claro.
Y ahora estoy pensando que en estas cosas del caminar, una vez tuviste toda la enorme disposición, habías hecho una muestra muy importante sobre Eva y sobre peronismo en la Biblioteca Nacional.
Sí.
Y habíamos hecho un mano a mano, también gracias al querido Horacio González.
Sí, claro, de acuerdo.
Estas cosas que entrañables, ¿viste? Porque te pueden cerrar el café, pero los amigos no se cierran.
¿Qué? Sí, claro, no se pierde. Eso, y eso es una, bueno, uno de los cuadros, en uno de estos cuadros que te digo que son grandes, así como paneles, está Horacio, por supuesto, en medio
no
de una conversación.
Diga.
Sí, sí, sí. Lo llegó a ver Horacio, se emocionó.
Lo llegó a ver.
Sí, sí. Bueno. Y está ahí con David Viñas, que está está subrayando en la ventana de La Paz ahí.
Claro. Subrayando. Con su sobre todo negro, sus bigotones, sus cigarrillos siempre.
Sí, sí, sí. Y tenía ese vicio, ¿no?, de subrayar el suplemento de Cultura de la Nación.
Claro, a propósito, porque lo odiaba. ¡Qué lindo que era! Bueno, Horacio le editó esa revista inolvidable que hacían los hermanos Viña.
Claro, claro. O
sea, qué bárbaro.
¿Es cierto que Cristina compró un cuadro, el cuadro donde está Eva Perón, Lenin sobre las faldas, con la cola al aire, y Eva le pega unos chirlos en la cola a Lenin? ¿Eso se lo regaló a Máximo, puede ser?
No, sí, yo se lo regalé a ella, y ella se lo, a su vez, ella lo quería el cuadro, yo se lo regalé, y después creo que Máximo se lo llevó a la casa, sí.
Daniel, si hoy tuvieras que pintar peronismo, ¿qué pintarías? Siempre por ahí estás pintando peronismo, en realidad, pero bueno, ¿qué pintarías? Porque digo, bueno, Perón, Eva, listo.
No, mira, yo no hago, digamos, crónica de histórica, ¿viste? O sea, no ilustro la historia con y entonces lo que sale son cosas mitológicas, imágenes, y eso necesita macerarse en el tiempo. Yo no puedo hacer una crónica de lo inmediato, porque no me corresponde a mí. Siento que no soy yo el que tiene que hacer eso, ¿no? Cada uno, cada artista en su época puede plasmar más directamente, qué sé yo. Lo mío es una cosa que trabaja con el pasado, con cierta melancolía incluso. Por eso no es muy mi obra no tiene mucha operatividad en el presente, o sea, no es una obra que tienda a incentivar los ánimos revolucionarios, o que, sino que siempre hay como un dejo de pérdida, ¿no? Y entonces políticamente es difícil de usar. Por ahí es más fácil usarlo a Carpani, que, claro, que siempre pinta el sujeto histórico. Entonces, claro, un afiche de Carpani siempre es un incentivo para la revolución.
La CGT de los argentinos, toda la serie de la CGT de los argentinos.
Claro.
Te quiero hacer una pregunta. Sí. Elisa, no sé si... ¿Vos conocés la casa y el taller de Santoro?
No.
Bueno, algún día con barbijo mediante, si nos recibís, vamos a hacer un programa bueno, desde ahí. ¿Seguís teniendo la ciudad peronista? Pues él tiene una ciudad en miniatura, en todo un cuarto gigantesco. ¿Lo tenés ese?
Sí, sí, está todavía.
Ah, no, es una locura. Y además está como King Kong, el gran gorila, ¿no es cierto? Arriba del edificio.
Y hay un descamisado también grande.
Un descamisado, no, es una maravilla. ¿Esa ciudad peronista? No. Bueno, ahí vamos a ir con Luis a transmitir. Y dale, cada uno de los cuadros vamos a poder hacer algo. Está bueno.
Sí. Muy bueno. Así que bueno.
Bueno, estaba bueno hablar contigo. Teníamos muchas ganas de hablar con vos.
Dale, cómo no, con todo gusto.
Gracias.
Ya cuando pase un poquito, después se viene.
Dale, él es Daniel Santoro, artista plástico. Chao, lindo, gracias.